Hola, buenos días. Gracias por poder dar a conocer el trabajo que se lleva adelante en esta nueva reglamentación.
Un gusto poder conversar unos minutos. La verdad que la sentimos bastante bien. Estamos lejos, usted de Buenos Aires, nosotros aquí en Malargüe, Mendoza, pero se siente bien.
Sí, la verdad que en esta etapa de cuidarnos todos, la tecnología nos ayuda a poder unirnos en el día a día y en seguir trabajando por mayores logros acá en Argentina.
Bueno, cuéntenos de su trabajo de Cannabis Medicinal Argentina, esta asociación civil, y de qué manera están analizando el borrador de este proyecto. Hace mucho que ustedes pelean por este objetivo, que familias con inconvenientes de salud puedan acceder al autocultivo.
Bueno, CAMED es una asociación civil que en realidad tiene su germen por noviembre del año 2014, cuando yo me encuentro con la primer mamá o con una mamá con su hijo con epilepsia refractaria de Santiago del Estero y mi hija con epilepsia refractaria. Lo que sucedió fue que en la tercera consulta médica con la neuróloga de mi hija, me dijo, en la tercera consulta, cuando le planteamos el tema cannabis allá por el 2014, me dijo, ¿puedo pasarle tu mail a otra mamá que me pregunta por cannabis? O sea, que lo que demuestra que la construcción social tuvo que ver porque el paciente quedó fuera de la consulta médica. Y entonces, en esta cercanía que se produjo entre las familias, uno de los puntos que sucedía era el tema del conocimiento. Aparte de mamá, soy médica, como bien dijeron, mi marido también es médico y nosotros primero lo que hicimos fue abordar qué conocimiento, qué evidencia científica había sobre esto y si realmente podíamos caminar sobre esta posibilidad para nuestra hija con epilepsia refractaria y para tantos otros. Entonces, en este caminar comenzamos a descubrir las evidencias de los últimos 30 años, el descubrimiento del sistema, de un sistema en nuestro organismo, en todo nuestro organismo, donde tenemos receptores a los cannabinoides que tiene la planta. Nosotros fabricamos nuestros propios cannabinoides, pero la planta acopla este sistema que nosotros tenemos y viene a actuar en diferentes blancos del, digamos, como de órganos del cuerpo humano. Entonces, esto ya nos permitía caminar sobre una base sumamente importante e interesante a seguir investigando. Ante el vacío académico, científico, social y jurídico allá por el año 2014-2015, quiero decir, de esto no se podía hablar, de esto no se podía hablar en el consultorio, los médicos no se comprometían, las sociedades científicas tampoco, los organismos, los diferentes organismos, el gobierno, los gobiernos tienen la obligación de avanzar en nuevas herramientas terapéuticas para pacientes refractarios a tratamiento, significa pacientes que no responden a ningún tipo de medicación conocida. Y esto de compartir la información entre familias, la verdad que era tan agobiante de la cantidad de consultas que llegaban. Un día tuvimos un llamado acá en mi casa desde México, de una familia de México, entonces decidimos crear un canal de información con información basada en evidencia científica, que fue CAMEDA. En ese momento fue un canal de información, transformó en hoy tener una personería jurídica que nos permite, entre otras cosas, ser parte del Consejo Consultivo ya desde el año 2017, en que se reglamentó parcialmente la ley. El objetivo de CAMEDA es lograr el acceso legal al cannabis de uso medicinal y que el paciente esté acompañado por el médico y que pueda ser producido en todas sus formas posibles bajo normas de calidad y de seguridad y que puedan ser cubiertas por los sistemas de salud. El objetivo de CAMEDA no es específicamente, no va hacia el autocultivo, se entiende el autocultivo como una construcción que se ha hecho desde la sociedad ante un estado ausente, pero lo que tenemos que apuntar es a un preparado de calidad, a un preparado seguro, y esto en la reunión, como ayer comentó el doctor Gastón Barreto, seguramente que fue el pasado 15 de julio, lo que planteó la viceministra Carla Bisotti de la Secretaría de Acceso a la Salud, que la gestión de este ministerio se basa en tres patas, que es calidad, equidad y acceso. Y ella en el tema cannabis, lo dijo ella, le agregó una más, y es seguridad. ¿Qué quiere decir? Que aquello que reciba el paciente sea algo seguro, que no le vaya a afectar su salud. En tal caso, lo que estamos hablando, tenemos que saber a partir de este descubrimiento que uno que comentaba recién, diferentes estudios nos van a ir iluminando en diferentes sintomatologías de diferentes enfermedades. Para ser claros, hablamos de un uso ancestral de la planta, es real. Lo que sí sabemos ahora, ¿cuál es el sistema de relojería por el cual los componentes de la planta actúan en nuestro organismo? Entonces, este sistema de relojería por el cual entran al organismo y por diferentes acciones físico-químicas se van produciendo tanto acciones benéficas como aquellos que se llaman efectos adversos, y que a veces esos efectos adversos en algunos pacientes podrían actuar, no sé, en determinadas cuestiones, mejorando también. O sea, es un desafío sumamente importante que tiene hoy todo lo que es el área de la medicina y el área de la investigación. Hoy ya se sabe que para los vómitos asociados a la quimioterapia, la espasticidad, la esclerosis múltiple y el dolor crónico neuropático, la epilepsia refractaria, la evidencia es sustancial. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes deben haber escuchado a muchos que por ahí dicen sirve para 40 patologías, sirve para... En realidad lo que hay son diferentes grados de evidencia en los ensayos clínicos que se han hecho. Y en medicina los ensayos clínicos pueden ser de calidad alta, pueden ser de baja calidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo están hechos? ¿Qué tipo de ensayo es? ¿Qué número de pacientes tiene? El tema es, hay patologías y síntomas que están estudiados. Hay que avanzar sobre eso para que tanto pacientes como profesionales puedan acceder a esta herramienta terapéutica. Y en esto lo digo porque la reglamentación vigente que tenemos hasta hoy solo permite el acceso para epilepsia refractaria. Hay un gran porcentaje, y la mayoría, digamos, el porcentaje de pacientes con dolor es alto, y para cuidados paliativos es una herramienta terapéutica que sería, que la verdad contribuiría mucho a cuidados paliativos. Entonces, lo que estamos hablando es una molécula, es una planta, como tantas otras plantas que han ayudado en la medicina. La estigmatización que ha tenido y el hecho de estar en el sistema penal, estar en la lista uno de estupefacientes, que depende que Naciones Unidas la saque, la retire de esa lista, la pueda reclasificar, hace que tengamos todas estas dificultades para poder avanzar en un tema que es de salud, no es de otra índole, en una planta que tiene usos múltiples. Porque tiene uso industrial, el uso textil, el uso adulto, el uso médico, o sea, si empezamos a buscar usos, tiene múltiples usos. Pero estamos hablando de un cannabis de grado médico, y eso es lo que apunta la organización. Y acompañando, como siempre nosotros decimos, trabajamos en tres pilares, lo que es el acompañamiento, la educación y la incidencia pública. El hecho de la incidencia pública que ha hecho CAMEDA tiene que ver con lograr el compromiso del Estado, lograr el compromiso de las sociedades científicas, lograr el compromiso de los colegios médicos, lograr el compromiso de las organizaciones que deben ser actores de esto, como ayer entrevistaron al doctor Gastón Barreto, que él es un asesor científico de CAMEDA, que representa en el Consejo Consultivo al Consejo Interuniversitario Nacional, el CONICET, el ARMAT, el INASE, que es el Instituto Nacional de la Semilla, el INTA, el ANLAP, que es la Administración Nacional de Laboratorios Públicos. O sea, están todos, ellos están representados en la ley, están representados también en el Consejo Consultivo. En el Consejo Consultivo somos 6 organizaciones y el resto de los 9 son todos organismos del Estado, representantes de organismos del Estado, de entidades, como digo, CONICET, universidades y demás. O sea, que el consenso acá no es que esté Consejo Consultivo solo, son organizaciones civiles. Entonces, la verdad que el compromiso que tiene el Ministerio de Salud, ¿y por qué el Ministerio de Salud? Porque es la autoridad de aplicación de la ley, es llevar, definir esta reglamentación con el aporte de todos. El aporte por parte de CAMMEDA tiene que ver que se amplíen las patologías, se amplíen en síntomas específicamente para diferentes enfermedades, porque es una reglamentación que nos permite ir abriendo de acuerdo a que a donde hay mayor evidencia sustancial en este momento y en la que se pueda producir, que se puedan evaluar pacientes que tengan otras enfermedades y que la refractariedad a diferentes tratamientos realmente se puedan demostrar. Entonces, de esa manera vamos a poder caminar, pero tenemos que caminar con una visión médica y no una visión de grado médico. Hay que entender esto, ¿no? Que necesitamos que los productos sean de calidad y seguros, y que en este transitar lo que vamos a tener que hacer es ir dándole no solo marcos, sino ir aprendiendo todos de qué hablamos cuando hablamos de seguridad en el tema medicina también. La verdad que nosotros formamos parte también de Canamérica. Canamérica es una asociación civil con representantes de profesionales de toda Latinoamérica. Hemos estado en el primer encuentro, fue en enero en Perú del año 2019, y este año fue en Chile también en enero, y hemos firmado la declaración de Lima ya en Perú, que es elevada a la Organización Mundial de la Salud y a Naciones Unidas, solicitando justamente por las dificultades del acceso y porque el paciente accede a productos de procedencia desconocida y oportunistas que ven en este un negocio, a preparados que muchas veces tienen. Primero, no tienen los cannabinoides por los cuales no van a cumplir su efecto, o no tienen los cannabinoides que necesita ese paciente para ese síntoma, en esa enfermedad, o que esos preparados pueden tener, como nosotros ya hemos evaluado, pesticidas, plástico, cocaína, y en casos puede tener solo aceite de oliva. Entonces, esta condición es una condición muy compleja. Muy compleja, que el camino del cannabis de grado médico debe ser el objetivo. Entonces, esta es el por lo cual está CAMMEDA en el Consejo Consultivo, por lo cual trabaja por todos aquellos que están, son, apadrinan a CAMMEDA, que nos acompañan y que nos apoyan. Y es el objetivo porque nosotros queremos para nuestros hijos y para nosotros que lo podamos llegar a necesitar, por lo que sea, un cannabis de grado médico. El médico necesita saber qué le da al paciente también, o en qué lo acompaña el paciente ante la decisión de consumir cannabis, en qué lo está acompañando, qué dosis tiene, qué miligramos por mililitro, qué componentes de cannabinoides tiene. No es inocuo el cannabis. Como alguna vez escribió, nos escribieron alguna consulta preguntando, y cuando nosotros compartimos el asesoramiento en una respuesta automática, por la cantidad de consultas que llegan, dijo, yo pensé que era inocuo. En este, en el uso adulto que se hace, piensa que es inocuo, y no es así. No es así, y el sistema endocannabinoide es diferente en todos los pacientes. Entonces, lo que para un paciente puede resultar, para otro paciente puede no resultar. Y esto no es solo para cannabis, esto es la medicina que cada vez conocemos más. No todas las herramientas terapéuticas que tenemos funcionan en los mismos pacientes, en las mismas enfermedades. No es así. Y el cannabis no es diferente a esto. Necesitamos conocer qué componentes tenemos los profesionales para poder acompañar, qué componentes tiene este preparado para poder acompañar al paciente en determinado síntoma y en determinada enfermedad. Intento dar como un marco de cuál es la situación en lo que es cannabis de grado médico.
Doctora, es más que interesante porque usted nos está brindando información más que valiosa. Nuestros oyentes también están atentos a sus declaraciones. Quieren saber cuál es el modo de contacto, si está la posibilidad después de comunicarse con ustedes, de hacer consultas. Es muy importante lo que usted decía, que esto pueda ser regulado por el Estado cuando se ingresen las modificatorias a la ley, porque esto de haberse movido siempre desde la clandestinidad, tratar de conseguir el aceite, las personas no han sabido si era el correcto o si era falsificado. Esto que usted decía, la verdad que nos parece más que importante. Y hay una consulta, si el uso medicinal del cannabis se ha visto que ha dado algún tipo de efecto positivo en la enfermedad del Alzheimer. Nos piden que le consultemos. En el Alzheimer.
La verdad que lo que hay es gran cantidad de estudios que se van haciendo, como decía, todavía no hay una evidencia alta específicamente en el Alzheimer. El tema es que tenemos gran cantidad de receptores a nivel cerebral. En esta gran cantidad de receptores, ¿qué quiere decir? Que los cannabinoides que vienen que hay en la planta vienen a acoplar a estos receptores que nosotros tenemos, y son las diferentes, digamos, efectos que vemos que se va produciendo a nivel cognitivo, a nivel conductual, todo esto es lo que se va estudiando. Entonces, lo que sí se va viendo que en diferentes síntomas que puede presentar las diferentes enfermedades, entre ellas el Alzheimer, va habiendo respuesta, pero hoy todavía no hay un documento que diga el cannabis para Alzheimer tiene una evidencia alta. Entonces, vuelvo, lo que sí se va hablando de diferentes síntomas, como comentaba. Hay evidencia sustancial, y este documento es de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, de hace 2 años, que dice vómitos asociados a la quimioterapia. Vómitos es un síntoma en un paciente oncológico. Espasticidad en esclerosis múltiple es un síntoma en esclerosis múltiple. O sea, es el cuadro clínico que se presenta en esto de la esclerosis múltiple. Va habiendo evidencia, no quiere decir que no hay. Lo que son los diferentes grados de evidencia, por lo cual se define el uso de un determinado medicamento más allá de que sea el cannabis. Perfecto. El tema es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de evidencia científica, de medicina basada en evidencia? Lo que hablamos es de estos estudios de ensayos clínicos de determinadas características que puedan también ir de la mano de las experiencias clínicas de los pacientes. Que eso es lo que sí planteamos. Bueno, esto es lo que las experiencias que se tienen. Bueno, no se tire por cualquier lado esto. A ver cómo desde las sociedades científicas, desde los organismos, se puede evaluar y hacer un relevamiento de qué es lo que hay, ¿para qué? Para acompañar a aquellos pacientes que realmente no tienen respuesta. A veces, uno de los problemas que sí hay hoy es que el paciente la quiere tomar porque le dijo la vecina, le dijeron en la dietética, y en realidad no tienen indicación para tomar cannabis, aunque haya un cannabis que sea, que sea de grado médico. ¿Por qué? Porque no tiene una correcta evaluación el paciente, no ha recibido otras terapias que ya sí están probadas para determinados síntomas en determinadas enfermedades. En fin, la verdad que es muy, muy extenso poder compartir determinados detalles para poder dimensionarlo. Pero muchas veces el paciente lo decía tomar, como digo, porque le dijo alguien, y en realidad todavía no pasó por la consulta que debía pasar. Y esto a nosotros sí nos pasó, un paciente oncológico con dolor, y lo único que necesitaba era ver un especialista en cuidados paliativos. Ante la consulta con un especialista en cuidados paliativos, que tienen una escala de tratamiento del dolor, en la primera escala el paciente respondió. Entonces, lo que queremos decir con esto es que el paciente debe estar acompañado. Eso es lo que decimos. El paciente debe estar acompañado por el profesional en la especialidad que corresponde en el momento que corresponde. Y entonces, de esa manera, no desesperar y poder acompañarlo en poder solucionar con lo que sí tenemos y lo que sí sabemos que está probado y que es de calidad, para no sumarle al paciente, a veces en estos casos, un preparado de una procedencia que uno desconoce qué tiene, qué contenido tiene, y que tenemos que pensar que por ahí se puede hacer un mal mayor porque recibe algo que está contaminado con bacterias, con hongos, con aflatoxinas productoras de cáncer o con metales pesados, que los metales pesados, las características de absorber muchas plantas, entre ellas el cannabis también, y que nosotros tenemos suelos con diferentes metales en algunos lugares hoy en día que se hacen dosificaciones de determinados metales simplemente para el consumo de agua. ¿Y por qué el cannabis va a quedar afuera de esto? Entonces, es por eso, digo, si seguimos hablando, hay como muchísimas aristas que tiene y en las cuales, por las cuales uno apunta, como vuelvo a decir, un cannabis de grado médico.
Seguro, doctora, ha sido más que clara por todos los detalles que nos ha brindado en esta exposición. Vamos a seguir en contacto seguramente con usted en algún otro momento y le agradecemos por estos minutos para la radio.
Bueno, no, por favor, gracias por difundirlo, porque se pueda tomar un conocimiento responsable. Yo siempre digo que cuando uno toma conocimiento, se hace responsable del saber y actúa en consecuencia. Y nosotros tenemos la responsabilidad como profesionales de poder bajar esta comunicación a los pacientes para que tomen la responsabilidad ante aquello que reciben sin conocimiento. Y lo que queremos es que dentro de la consulta médica, el médico pueda acompañar al paciente en ese conocimiento. Y por eso también trabajamos, hemos hecho el año pasado una encuesta piloto virtual a profesionales de la salud sobre varios puntos en relación a el conocimiento sobre cannabis de uso medicinal, y uno de los puntos que piden es la capacitaciones médicas, capacitación continua en el tema, porque no pueden acompañar a los pacientes en esto. El cannabis realmente vino a interpelar en muchos aspectos a la práctica médica, y bueno, tenemos que entenderlo como un proceso. Los papás con hijos discapacitados y con muchísimo tiempo, y en el caso nuestro de 25 años y con epilepsia refractaria, uno aprende que tiene varias etapas, ¿no? La etapa de la angustia, de la enfermedad, como en el caso de mi hija, que fue una meningitis cuando tenía 3 años, la angustia, la desolación, el enojo, el llanto, y bueno, llega un momento que uno o se amiga con la situación que le toca o se enferma. Amigarse con la situación es entender que uno, cuando se amiga, la puede acompañar mejor, puede tener otra visión, puede trabajar desde otro lado, y a ello lo que le puede poner es acción, y en esa acción lo que le puede poner son resultados. Esto fue un poco lo que hemos hecho a través de CAMEDA, entenderlo, que estábamos realmente desolados sin ley en Argentina, que teníamos que trabajar por ello, que teníamos que interpelar a las sociedades científicas y a los diferentes organismos, que luego tuvimos que seguir interpelando, por eso las universidades abrieron sus puertas para analizar preparados que hacían los pacientes, pero no nos podemos quedar en esto. Tenemos que ir hacia el cannabis de grado médico, de calidad y seguro, que pueda llegar a todo aquel que lo necesite en cualquier rincón de la Argentina. Así que ese es el compromiso que nosotros tenemos, por ello trabajamos, y bueno, no somos una entidad sin ningún tipo de subsidio, ni estatal ni privado, somos voluntarios y tratamos de dar lo mejor, y en eso se pueden contactar a nuestra web, van a recibir una respuesta automática. Vuelvo a decir, por la cantidad de pacientes que nos escriben, no tenemos el tiempo como para dedicarle a explicarle a cada uno, entonces armamos una explicación extensa sobre todas las condiciones de hoy, y si alguno quiere alguna pregunta más o consulta más, nos vuelve a escribir, entonces ahí sí contestamos en forma personalizada.
Doctora, felicitaciones y muchas gracias, que tenga un lindo día.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión.
Hasta luego. El diálogo con la doctora Ana María García Nicora, presidenta de la Asociación Civil Cameda Cannabis Medicinal Argentina. Pudimos ingresar a la página, están todos esos detalles y también